Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Al parecer, una tripulación de una compañía aérea en Caracas se ha visto sorprendida en medio de un tiroteo que o bien iba con ellos o no iba con ellos, o iba con... Al parecer, Caracas, lo de los tiroteos, forma parte de las atracciones de la ciudad, desgraciadamente. Bueno, esto, ¿cómo suenan los disparos? Excepto aquellos que, hemos disparado, pues porque hemos en labores militares o en otros lugares o en otros momentos, o los que conocen el sonido de los disparos porque son aficionados al tiro. Bien, pero normalmente el común de los mortales no conoce cómo suenan los disparos. ¿Usted ha estado en medio de un tiroteo? ¿Usted ha vivido una situación de esas en algún lugar del mundo o en España, sin ir más lejos, que ha dicho, de esta no salgo? ¿Y aquí qué está pasando? ¿Situaciones límite? En el 900... ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Un placer.
Buenos días. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Usted ha vivido algún tiroteo de cerca?
Pues sí, sí. La verdad es que yo hasta hace poco era sargento de la policía local en San Fernando de Henares. Y en una ocasión, pues nos vimos involucrados, mi compañero y yo, en un tiroteo. Fue en una sucursal, San Fernando. Y bueno, nos avisan de que están atracando el banco, vamos, y cuando llegamos nos encontramos a los atracadores en la puerta del banco y a los guardias civiles, que entonces había guardia civil, pues apostados en un portal, pues cruzándose disparos. O sea, vamos, aquello era muy... O sea, las balas pues iban por todos los lados, pegaban las paredes, en los coches, en todos los sitios. Y bueno, afortunadamente... no pasó nada, hirieron a uno de los atracadores y bueno, pero la verdad es que sí, la situación se pasa muy mal, sobre todo cuando no sabes si una bala te puede dar o no.
Porque daban por hecho que estaban en un lado los malos, en otro los buenos, sí, y más o menos se veían de dónde a dónde iban.
Sí, efectivamente, uno salió corriendo, el otro atracador no le dio tiempo, llegó la Guardia Civil a tiempo. Y bueno, pues los guardias civiles disparaban al atracador, el atracador a los guardias civiles, y nosotros pues en medio, claro, en ese momento te quedas que no sabes qué hacer, y la verdad es que el ruido de los disparos es muy muy característico.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Los saludo a todos, un fósforo.
Hola,
mira, yo he sido suboficial profesional del Ejército de Tierra. Yo soy de la 7ª promoción de la Academia General Básica Suboficiales. Entonces, en primer curso, en fin, las maniobras de final de curso, en el campo de maniobras de San Gregorio, yo pertenecía a la 4ª compañía, nos fuimos a un tiro de ametralladoras nocturno. Entonces, el capitán, que no se debió enterar muy bien dónde era el tiro, salimos corriendo después de cenar, y después de correr 20 minutos sin saber en qué dirección íbamos, nos paramos, salimos del camino, empezamos a oír unos ruidos muy raros, nos dirigimos hacia los ruidos muy raros, muy a lo lejos. Entonces, cuando nos dimos cuenta, mirando hacia atrás, resulta que nos estaban disparando a nosotros con las ametralladoras. Y nos estaban pasando las balas, nos estaban pegando en los pies, estaban pasando por la altura de nuestra cintura, nos tumbamos todos al suelo, empezamos a levantar los mecheros, y estuvimos 100 personas un minuto y medio dando voces con los mecheros todos encendidos, las balas, y tuvimos la suerte de que no hubo ningún herido, pero lo pasamos francamente mal.
O sea, eso era fuego amigo, vamos, para entenderlo.
Sí, fuego amigo, la suerte que tuvimos.
Pero fuego. Pero bueno, digo yo que ahí, en fin, a alguien se tomaría algún tipo de medidas,
de
¿no?
De eso no nos enteramos, porque éramos alumnos y esas cosas no nos llegaban a nosotros. Luego en mi vida profesional he estado en el equipo militar de tiro de arma larga unos años, y campeonatos civiles de carabina he competido unos cuantos.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Era aquel día en el que no podía llegar tarde, pero por lo que pasare, llegó tarde. Y por llegar tarde, no pudo hacer aquel examen, no pudo conseguir aquel trabajo, no pudo conseguir aquella persona,
no pudo retener, no pudo. O quizás se libró de alguna gorda, claro. También puede ser. Yo lo confieso. Yo le hablaba a una muchacha holandesa.
Sería un
hombre. Hombre, ya hemos cambiado holandesa. De país.
Sí, sí, sí.
Estoy nuevo. Ha cambiado fronteras.
Sí, sí. Era prima segunda de Cruyff.
Bueno. Cuenta.
Bueno, fue un verano, era un verano. Uh-huh. Y yo le dije a la muchacha cuando ya ella se iba a ir, quédate unos días más. Y mi autobús sale a las 5:25, no me acuerdo. Si tú quieres algo, todo esto en holandés.
Sí.
¿Eh? Claro, sí.
Tú entendiéndolo.
Sí, él entiende. No piensa en holandés, pero lo entiende.
Holandés
sí.
La tuya.
Sí.
Si y vienes, y a lo mejor me quedo unos días más. No pude llegar porque se retrasó el tren. El tren que llevaba a Malgrado más. Te estoy hablando del Evangelio.
El Evangelio. La Evangelio.
Bueno, bien. ¿Eso no es de Casablanca?
No. Y llegué. El autobús se había ido.
Sí. Vaya.
Y la muchacha holandesa dentro del autobús. Si hubiera llegado a tiempo, la muchacha holandesa se fuera quedado unos días más.
Y a lo mejor tú vivías hoy en Rotterdam.
Claro.
Bueno, creando tulipanes.
O jugable, Darias.
Bueno, yo cuento lo que me pasó. Señores, yo cuento el Evangelio.
Nunca he explorado yo el terreno holandés, fíjate.
¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Hola, Carlos. Un saludo.
Un saludo, señor.
Para ti y todo tu equipo.
¿Y dónde llegó usted tarde? Días.
No, yo no llegué tarde, fue mi hermano. Salíamos de Cejín, un pueblo del noroeste de Murcia. Mi hermano corría en MotoGP. Bueno, iba a correr a Malasia. Y salimos para el aeropuerto, que hay unos 50 minutos así de llegada. Vamos, que vamos tarde, venga. Él tenía un Audi TT corriendo, haciéndole luces a todo el mundo por la autovía, sacando pañuelos, que no llego. Llegamos al aeropuerto y cuál es nuestra sorpresa, que llegamos a la cola y le digo, hermano, digo, parece que no hay nadie. Digo, va, dice, va, eso es que me llegamos pronto, llegamos con tiempo. Vamos a lo del equipaje y nos dice la chica, no, si es que, claro, ¿cómo va a haber gente si el avión se ha ido ya? Y entonces, pues un caos, después pues, renova billetes para ir a Malasia, pues imaginaros el tostón que tuvo que hacer para poder sacar los pasajes. Se tuvo que estar allí casi toda la tarde-noche, bueno, un caos total. Pero al final llegó a la carrera.
¿Y en qué puesto quedó?
Quedó, entonces corría con la Proton de Kenny Robert padre. No sé si hizo un noveno o décimo, entonces.
Anda, está bien.
Pues la Proton mal, de Kenny Robert era muy buena, ¿eh?
Sí, buenísima. Me acuerdo que Requena decía, no sé cómo el chaval este con el hierro que lleva puede puntuar.
Claro, era de dos tiempos.
Era dos tiempos, correcto.
Era dos tiempos.
Pero, sí, mínimo, saber,
pero vamos a ver. Carlos, nosotros nunca hemos hablado de motos.
Bueno, pero yo soy aficionado.
Claro, claro, con la Vespa. El...
Claro.
Era una 500, además.
Sí, de sorpresa, sí. Vamos. Y... allí montaba la holandesa detrás. Claro.
Mari Carmen, buenos días.
Joder, Mari Carmen. Buenos días.
Qué potencia.
Estoy andando por el campo. Y os estoy oyendo.
Anda.
Y estoy cargada de energía.
No, si ya se nota.
Yo creí que no me oía ahí.
Sí.
Bueno, a ver, venga, os cuento. Yo perdí la dignidad.
Vaya.
Una vez. Sí, directamente.
Anda.
Una vez que quedé con un chaval que me pretendía y quedé con él a las 6 de la tarde en un sitio, me arrepentí, me fui a otro sitio. Y luego a las 10 de la noche, cuando pasé por ese sitio con dos amigos, todavía me estaba esperando.
Pobrecito, pobre. Ese es de los míos.
4 horas. Tuve que inventar, improvisar. Ay, cuánto lo siento, llegó muy tarde, es que me he ido con mi padre a lavar el coche, se ha estropeado, hemos tenido que llamar a la grúa, vamos. De verdad que... Pero es que lo bueno es que el chaval lo vio como algo muy natural, ¿vale? No pasa nada, no te preocupes. ¿Dónde vais? Pues nos vamos de copa, vale, pues vámonos y pasamos la noche con mis dos amigos y el fantástico.
Claro, qué bien.
Cuando dice que perdió la dignidad, es que le dio un premio luego.
Chico noble.
Es que no sabía qué hacer, ya es que me quería morir cuando llegué.
Claro.
Y estaba allí 4 horas esperándome.
Qué tío.
¿Y tuvo más trato con aquel muchacho o no?
sí, sí, luego seguimos siendo, gané, no perdí nada, gané un amigo, seguimos siendo amigos y tal, pero es que él lo vio como algo natural, ha llegado un poquito tarde, no pasa nada, nos vamos, seguimos de juerga.
Lo que es el amor.
Bueno, era, ese muchacho estaba enamorado de usted, ¿no?
Pues sí.
Pues debía de ser,
pues sí.
Debía de ser, porque yo cuando el autobús dio la vuelta a la glorieta y le vi sentado en la... en el banco me querían morir. Dije, no puede ser. Si he quedado con él a las 6 de la tarde, son las 10 de la noche. Y bueno, no. y perdí la dignidad porque es que, vamos, es que no sabía cómo improvisar, qué decir para que no me estrangulara.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Bueno, han visto ustedes cómo la Unión Europea ha impedido, ha prohibido que un determinado modelo de Boeing cruce su espacio aéreo mientras no se aclaren las causas, bla, 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 de un par de accidentes mortales, de necesidad, claro, como casi todos los de avión, que se han producido en Indonesia y en Etiopía. Bueno, esto hará que alguno hoy mire detenidamente el avión en el que se va a montar, que seguramente no será el Boeing MAX 73, no sé cuánto.
737.
Eso, 737. Será otro. Pero bueno, si se monta en uno de esos, tampoco le pasará nada, porque la aeronavegación es una forma muy segura de trasladarse, aunque de vez en cuando alguna vez te dé un susto,
claro,
porque tú no controlas, ves que aquello bota y dices, bueno, lo vamos a matar, y luego no pasa, ¿no? Bueno, pero hay gente que ha desarrollado miedo a volar como consecuencia de algo concreto que les ha pasado, la guindama, la guindama. Hay quien viene ya con la guindama puesta de fábrica y ha tenido siempre miedo a volar, y tiene poco menos que subir que anestesiado total.
Sí, como Mr. T, ¿no?
¿Mr. T?
Sí, hombre.
El del equipo A.
El del equipo A, ¿no te acuerdas que había que dormirlo para meterle en
el... El de los collares.
Sí.
Eso es. Correcto. Pero es más el personaje, no tanto el actor.
Ah, yo ya no llego, yo digo la serie, vamos, no conozco yo al personaje.
Y no, yo es por darle información concreta a los oyentes.
Sí, claro. Es de un rigor
extraordinario. Muy importante, además, este dato.
No, yo estoy hablando del caso de aquel que algo le ha pasado y desde ese momento la ginda es horrorosa. 90050. María del Valle, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué alegría me da de oírlo.
Igualmente, señora, no tiene usted ni idea cuánta me da a mí.
Mire, yo fue el segundo viaje en avión de Sevilla a Mallorca, estupendo. Pero al regreso no llevaríamos unos minutos, no se veía nada más que agua y cielo. Habla la azafata, bueno, me imagino que sería la azafata. Por favor, pasajero, habla al comandante. Yo creí que iba a decir lo que nos dijeron a la ida. Vamos a tanta altura volando en el total, lo que dicen. Y se pone el hombre con una voz así muy aguardientosa. Atención, por fallo técnico nos vemos obligados a desplazarnos a Málaga. No habíamos hecho nada más que salir de Mallorca. Mire, se formó un silencio, tan solo se escuchó la voz de una persona al fondo decir, ponerse el carnet en la boca.
Muy agradable,
muy agradable.
Sí, pero vamos, yo no pedía nada más que, Dios mío, que caiga en tierra, que yo no quiero caer en el agua. Total, llegamos a Málaga.
Pues no sé qué es peor, señora.
¿Y llegaron a Málaga y qué pasó?
Que no, yo creí que en Málaga nos metieron en la parte de arreglar los aviones, aquello era con ambulancia, allí había coche de bomberos, yo qué sé, aquello fue un pánico. Llegamos a Málaga y yo me levanté de mi asiento y me fui derecha para echarme abajo del avión y no nos dejaron echarnos abajo a nadie.
Vale.
Total, que de llegar a Sevilla a la una que teníamos que llegar, llegamos a las 6. Yo cuando llegué a Sevilla, no besé el suelo por vergüenza.
Haberlo
hecho. Ay, qué pánico, Dios mío, de mi alma.
Pero, ¿usted adivinó cuál era finalmente el fallo que tenía el avión?
No, no lo dijeron. El avión había venido de Cuba, eso sí lo dijeron. Y unos señores que venían en el lado derecho decían que la parte esa no se veía... que se veía una cosa muy rara en el avión. Total, que el pánico fue horroroso.
¿Y la gente que hacía? ¿Gritaba? ¿Se miraba inquieta? ¿Cómo era? Porque el avión...
El avión... Rezar y rezar y rezar, pero aquello fue un cementerio. Aquello estábamos todos más callados que un retrato, vamos.
Claro. ¿Y desde entonces ha cogido usted miedo a volar?
Pero he volado, hijo. He tenido que volar, por fuerza. Uh-huh. Y en aviones chicos y malos.
Bueno, pero ahí está usted.
Para contarlo.
Claro, ¿qué tal, Marisa? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Usted qué le pasó para que adquiriera miedo a volar?
Bueno, pues yo el miedo a volar lo adquirí en un autobús, volando en un autobús. Íbamos toda la familia y un grupo de amigos en una excursión en un autobús alquilado y al bajar un puerto se quedó sin frenos y el autobús voló 60 metros.
Madre mía.
En aquel momento que te pasan tantas cosas por la cabeza hasta que llega el punto en que te rindes ante lo irremediable y te entra una serena tranquilidad, esto lo digo siempre cuando alguien va a sufrir un accidente o así, pues que lo sepa. Bueno, entonces yo pensé, cuando voy en un avión y ya veo los árboles, estás tranquilo porque piensas que ya estás ahí al lado de la tierra y ahora nos vamos a morir toda la familia. Y a raíz de aquello, pues yo sobreviví, mi padre murió en el accidente y entonces a raíz de aquello, pues cogí un miedo terrible al avión. Y pues para remate yo trabajaba en una empresa como asesora médica y mi último vuelo en aquel contrato, cuando ya estuve de alta, pues fue a Canarias, yendo a Las Palmas. Pues a mitad del camino más o menos, el avión, supongo que con una turbulencia, pues se cayó. Se cayó que se nos despegó el culo del asiento. Y entonces pues empezó el susto. Y al poco rato dicen, señores pasajeros, abróchense los cintos. No dio tiempo a decir más y se volvió a caer. En ese momento se había levantado un asistente de vuelo, un azafato, para ayudar a una señora y le vi pegar con la cabeza en el techo. Bueno, al llegar a Las Palmas, el avión todo el tiempo moviéndose, había una tormenta. Yo cuando llegué creí que no me podía bajar porque las piernas no me tenían de pie. Cuando llegué a Las Palmas, pues queriendo ver cómo volvía en barco. Yo ya no quería volver en avión otra vez a casa. Bueno, superamos aquello y el vuelo siguiente fue 3 años después y dije, aquí o hay que vencer esto o si no, no vamos a movernos en casa. Bueno, esto fue en el año 86. Y afortunadamente ahora pues vuelo bastante, vuelo todos los años a Estados Unidos un par de veces, tengo un hijo allí, desde hace 22 años vuelo a Mozambique como voluntaria y cojo aviones diversos, pero he tenido la época de tomar los ansiolíticos y el whisky añadido, porque sí. Si no, no había quien aguantara. Sí, no.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Hubo un tiempo en el que ir al gimnasio era ir al gimnasio,
a machacarte.
Ya está. Luego ya llegaron las cintas de correr, que ya era otra cosa, ¿eh? Y luego ya llegaron algunos aparatos que parece que los ha diseñado la NASA para ti, que son muy completos. Pero es que, bueno, vale, de acuerdo. Y tienes un entrenador personal, vale, de acuerdo. Y el tío es un cabrito y te machaca, o la tía. Pero es que ahora resulta que hay una serie de actividades en los gimnasios que yo sería incapaz de explicar qué es. Motrix.
Uy, Motrix. Eso no lo había oído yo.
Eso será doblarte como la película.
Sí. Doblarte para atrás, sin gafas.
Motrix. Motrix.
Motrix.
No, no, tío, espérate, que vais a sorprender. Motrix es una. El lighting.
¿Cómo?
Lighting.
¿Eh? Sliding.
¿Se pinta los ojos de azul?
No.
Sliding, lighting, lighting, te pintan los ojos.
Sliding, slide, es ser. ¿Cómo es en
español? Sí, ¿cómo es en español?
Body combat.
Sí, eso era pegarse. Eso pegarse. Sí.
Body pump.
El body pump, de ahí body me tuve pump. Que salir yo.
¿Eso qué es?
¿Pero nene, si eso es para levantar el culo?
No. Body pump. Es una clase o combo, clase conjunta con más gente, y entonces tienes que coger pesas, pero en décimas de segundo tienes que subirte al step. Te bajas, luego haces una flexión, luego coges otra vez las pesas, luego para volverte loco. Duré 10 minutos.
TRX.
Me encanta.
Buena moto.
Me encanta. Hacer ejercicios con las gomas elásticas. Sí. Es una maravilla.
Zumba.
Eso es mi zumba.
Eso no es lo que parece, te apuntaste por otra cosa.
Creía que era otra cosa, sí.
Pilate.
Es ahí. ¿Eh? Pilates es lo que hacen las mujeres de toda la vida.
No, y los hombres, lo hacen, perdona.
Con la pelota gorda esa.
No,
y lo difícil está... infla pulmón la pelota del pilates.
Eso el, sí aparatos.
Que el pilates también. En sala con la pelota tal, y luego hay aparatos muy complejos, pero que son extraordinarios para estiramientos y demás.
Te comunican que María Luisa también hace zumba.
Sí.
H-I-I-T.
¿Eh?
Anda.
Sí. O hit, no, eso ¿será? No sé lo que es.
Bueno, algún sindicato o algo.
Claro. Entrenamiento funcional. Esto
yo sí, eso es lo que tú puedes hacer. ¿No? Sí. Digo yo.
Digo,
el hit son entrenamientos de alta intensidad. Esto
ciclo
es hacer cosas muy
indoor.
Indoor. Sí, dentro, dentro, ese, dentro, ese. Dentro, indoor.
Pues actividad en la piscina, eso lo he entendido.
Sí. Eso es fácil. Eso, María José estaba el otro día adelante y nos dijeron en el hotel de Canarias: sí. No se meten ustedes en la piscinita con las bicicletas que están dentro de la piscina. Digo, claro. Mire, señorita, yo cojo la bicicleta y soy capaz de aparecer en Marruecos. ¿Qué me parece?
En fin, bueno, muchas cosas que. ¿Cuál hace usted? ¿Hay algo que valga la pena de todo esto? ¿Se ha cansado? ¿Tiene usted a un entrenador que es vamos, que en su anterior reencarnación fue guarda nazi de Buchenwald?
El sargento de hierro.
Marine.
Exacto.
La teniente.
900. Es que tal, J, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya me puedo morir a gusto. Al final he hablado con usted.
Anda, fíjese. ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué hace?
Bueno, no es lo que hago, es lo que me hicieron. A ver, sí. Bueno, entonces yo iba a un gimnasio de Colmenar Viejo. El dueño, el gerente era mi amigo Vicente, que hace 10 años, ¿de acuerdo?
Ay.
Entonces yo iba ahí y un día le dije: mira, Vicente, que no puedo venir mañana porque tengo un lumbago que no me puedo ni mover. Me dice: Tú tranquilo que esto te lo arreglamos aquí. Digo, ¿cómo que me lo arregláis aquí? Dice, sí, aquí hay un tío que te lo arregla. Y dice, ¿y eso? ¿Pero qué hace? Dice, tú tranquilo, tú ven para acá que te lo va a arreglar. Mira, me puso en una camilla don Carlos, ¿vale? Me metió el dedo en el culo.
Ahí va.
Para cogerme el hueso del coxis, tirando para arriba, yo estando madre boca abajo.
Pero bueno, ¿pero qué es
te
eso?
Lo juro, pero, oiga, te lo juro.
Pero
¿qué intenciones tenía este señor?
En mi gimnasio, don Carlos, por eso no puedo decir mi nombre real.
Sí. No puede ser eso.
Ahora, usted como médico, por favor, cuando colgue, dígame si eso puede pasar, que te arreglen el lumbago cogiéndote el hueso del coxis y tirándotelo para atrás con el dedo anular, o era una broma. No, pero yo siempre me he quedado con la duda.
Yo creo, bueno, digamos, se puso guantes y vaselina al menos.
Sí, claro, sí. Claro, joder, qué menos, ¿no?
¿Y qué le dijo? ¿Que le iba a hacerle el tacto rectal?
Sí, con el dedo anular, cogerme el coxis y tirarlo para atrás. Yo estaba tumbado, ¿de acuerdo? Tumbado boca abajo, entonces me metió el dedo donde no brilla el sol.
Sí.
Lo metió hasta adentro y tiró del coxis. Yo lo único que sé es que yo me quedé igual, Carlos.
Claro.
No, igual no.
Igual no se quedó.
¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Lo primero, un abrazo para ti.
Muchas gracias,
y
muchas
para
gracias.
Para mi María José, como 7 besos, porque es de la ciudad más bonita.
Mi señora, usted tiene gusto, claro que sí.
De verdad, porque mi padre es de Lezusa y mi madre es de la Junquera.
¡Buah! Claro. Es que no se puede haber caído en mejores sitios.
De verdad, y yo tengo aquí, pues, mira, unas torrijas que me ha hecho mi compañera, que yo ya de gimnasio es como que paso.
Claro.
Porque lo mío yo ya pienso que es comer.
Sí.
Nunca. Sí, porque yo he pagado a gimnasio.
Tira al barro ya.
Sí, directamente me tira al barro. Me ha hecho esta mañana unas torrijas mi compañera, que digo, pero que yo voy a ir a gimnasio, pero qué gimnasio.
Claro.
Lo mejor es comer y beber.
Porque usted ha pasado mucho tiempo en gimnasio, Andrés.
He pasado mucho tiempo pagando. En el gimnasio realmente fui 3 meses. De 1 año y medio.
Ajá.
Y bueno, tenía un compañero que era una máquina, pero cuando me decía que había que nadar a las 7 de la mañana, yo decía, pero ¿cómo a las 7 de la mañana tirarse al agua? Yo no sabía si tenía que tragar agua, si meter la cabeza, si sacar el brazo. Yo me liaba, iba a mi ritmo, y yo lo único que quería cogerme era a la pared.
¿Pero cuándo has ido tú al gimnasio?
vamos a ver. Pero creo que no da mucha confianza a usted a los que le rodean.
Sí.
No. Pero escucha, pero el cuerpo no es el espejo del alma, porque parece que tenga el cuerpo de élite.
Así también.
Y te prometo que yo no he ido al gimnasio en la vida, nada más que pagar y pagar. Y bueno, pues luego me metí en una clase de cine.
Sí.
Yo tengo ritmo bailando, pero dándole a los pedales no. Y yo movía el cuerpo. Yo solo movía el cuerpo. Mira, aquí me están mirando todos los de la fábrica que están... Están pensando como diciendo, pero este tío cuando ha ido al gimnasio si no hemos visto la vida.
Claro, porque usted tiene aspecto atlético.
Sí, porque mide 1,73 y peso 65 kilos.
Ah, está fantástico.
Con lo cual tengo un cuerpo que esto es genético. Mi madre nos traía de la matanza de Albacete buenos chorizos y buenas tajas de lomo, de orza, y todos altos y delgados.
Claro, es decir,
yo en el gimnasio... Fue... Me ponía mis mallas pegadas al cuerpo.
Sí.
Parecía el espíritu de la golosina.
Bien.
Y le daba el pedal, pero aquella me decía, cierra más la rosca de la bicicleta. Y yo digo, ¿pero qué voy a cerrar rosca? Si yo no puedo darle más a los pedales. Yo bailaba. Y ya dije, no, esto es cuestión de... Y me dijo la de gimnasio, Andrés, ¿por qué no te lo piensas bien y dejar de pagar? Porque... Esto es una ruina lo que te estás buscando tú en tu casa. Y digo, pues sabe lo que te digo, que llevas razón. Y ya nunca más.
Claro, es una pena ahora, tremenda.
Está dolido.
Lo dice usted con una gran pena y sentimiento de culpa, ¿verdad?
Sí, porque yo llegaba allí, me relajaba, me duchaba, iba a Fabi al trabajo y me hacía mi saunita, me expansionaba. Porque aquí trabajo 11 horas diarias explotado.
Claro.
Haciendo zapatos.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.